Bueno, han estado pendientes de los asuntos arbitrales en los últimos días Carlos Ganga y Basteiro, que son como Alcalá y Fouto en la versión veraniega. Así que nos cuenten ellos qué hay de nuevo, ¿no? Ganga, Basteiro, qué hay de nuevo en las normas de la International Board, que vamos a ver, y también en las normas del VAR, o si hay algo nuevo en el VAR para la próxima temporada.
Hay que ir acostumbrándose, Corro, a ciertas cosas que van a cambiar y que pueden pasar en un partido. Primero de todo, hay que agradecerle a la Federación y al Comité de Árbitros su función didáctica, ¿no? De que quieran hacer llegar las nuevas reglas a los medios de comunicación para luego contarlas bien. Por ejemplo, desde ahora el árbitro puede decirle a un jugador sustituido que se retire por el punto más cercano del campo si está perdiendo tiempo, ya no hace falta que se retire por el centro del campo. Se van a volver a mostrar las tarjetas en los banquillos, que siempre era un poco de lío saber si se había recibido alguna amonestación, el entrenador o algún jugador. Esta llama mucho la atención. Si el balón en una jugada toca en el árbitro y cambia la posesión, cambia ese equipo que tiene la pelota, la pierde, se le va a devolver para que no sea perjudicado. Además, no podrá haber jugadores atacantes metidos en las barreras, que esto también es muy tradicional, y tienen que estar mínimo a un metro. Y, por ejemplo, en los penaltis, los porteros, que hasta ahora no podían mover los pies de la línea, no podían adelantarse, ahora sí que van a poder sacar un pie, adelantarse un pie solo,
bueno, esto
para ganar algo de ventaja.
Se mueven siempre, o sea que ya les permiten moverse un poquito.
Sí.
Bueno, ¿y en el VAR hay algo nuevo, Basteiro?
En el VAR la principal que vamos a apreciar en las retransmisiones es que ahora también se va a poder ver la línea del fuera de juego cuando el árbitro haya acertado o haya sido una jugada polémica. Hasta ahora solo la podíamos ver si el árbitro cambiaba de decisión para cerciorar de que el VAR había tomado una decisión correcta, y ahora también si el árbitro ha acertado para, bueno, sacarnos de dudas dentro de la retransmisión.
O sea, he estado escuchando el jefe del VAR, que es Carlos Clos Gómez, así que os habrá examinado, a ver si habéis estado bien. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis?
¿Lo han contado más o menos bien o no?
Pues lo han contado fenomenal. que estuvieron ayer escuchando a una de las mejores instructoras del mundo, que era Marisa Villa, y que lo contó espectacularmente. O sea, que muy bien. Veo que les ha calado el conocimiento de la regla.
Bueno, se trata de transmitir a la gente cada vez que empieza una temporada, porque, bueno, hasta que la gente, a pesar de que intentamos en los medios tratar de contarle a la gente lo que viene nuevo, pues poco a poco se van dando cuenta. Pero hemos llamado a Carlos Clos Gómez para que nos diga algo de las nuevas normas de la International Board y también del VAR. Sobre todo, Carlos, que no ha contado nada Ganga de esto, son las manos. Las manos. ¿Qué pasa este año con las manos?
Bueno,
dentro del área, dentro del área, que son las que generan polémica.
Bueno, hay dos. Primero, vaya por delante que en las manos no ha cambiado nada. Únicamente es que es verdad que se ha dejado escrito fehacientemente en las reglas del juego, ¿no? Antes teníamos una serie de pistas de las que los árbitros nos basábamos para entender que una infracción, que una mano era considerada infracción o no. En este caso ya se ha puesto por escrito y ya lo tenemos en el reglamento, ¿no? Entonces, pues seguimos pensando que para que una mano sea sancionable, en la mayor parte de casos, tiene que ser una mano deliberada, una mano voluntaria. Claro, todo eso es muy fácil decirlo, pero el único que lo sabe es el que la comete. Entonces no podemos ir al defensor y decirle, usted quería tocar el balón con la mano. Entonces nos tenemos que basar, como decía, en esa serie de pistas, ¿no? En que si la posición del brazo es natural, si debería haber estado allí, si lo que buscaba es hacerse más grande, si, por ejemplo, en el reglamento pone la mano o el brazo está por encima de la altura del hombro, pues eso indica que no debería estar allí, por lo tanto es sancionable, ¿no? Entonces, toda esa clase de pistas que antes utilizábamos los árbitros, pues ahora se han plasmado en el reglamento y yo creo que vienen bien para comprender.
O sea, esta clase, Carlos, de mano por encima del hombro, mano.
Efectivamente.
Pase lo que pase, ¿no? Pase lo que pase, mano por encima del hombro, mano.
Casi siempre sí. ¿Cuándo os puedo decir que a lo mejor puede ser que no? Pues si tú estás de espaldas o de cara a tu portería, eres defensor, y un jugador, un compañero tuyo, despeja el balón y tienes la mano por encima del hombro, porque en ese momento, tú no quieres evitar el despeje de tu propio defensor, toca el balón, pues habría que ver el caso, ¿no? Pero lo normal es que eso no sea voluntario.
Vale. Como norma general, mano. Mano de un delantero dentro del área, sea como sea mano.
Exactamente, sí. Eso sí que realmente ha cambiado y está plasmado en el reglamento. Cualquier mano de un delantero que contribuya a meter un gol o a generar una ocasión para meter un gol es sancionable.
Por ejemplo, pongo un caso para que la gente se acordara. Fernando Llorente, partido Tottenham-Manchester City, que le dio con la mano,
sí.
pero la gente empezó a decir, voluntaria o no voluntaria, mano, ¿no?
Efectivamente,
vale,
tanto
vale,
desde
el
punto de vista arbitral como desde el punto de vista del VAR. Cualquier mano que se pueda analizar y que consigamos ver que le ha dado con la mano el delantero será sancionable y, yo creo que es justo porque el mundo del fútbol entiende que a pesar de la involuntariedad no se puede conseguir un gol con la mano. Entonces, bueno, nombrabas la mano de Llorente, yo recuerdo una de Neymar en una final de la Champions League con el Barcelona, que también era absolutamente involuntaria, aquel gol se anuló. Yo creo que todo el mundo entendió que eso debía ser sancionable y que se debía anular.
Vale, cosas del VAR. ¿Hay algo nuevo? O sea, ¿vamos a ver algo nuevo, algo realmente diferente con el año pasado?
No, el protocolo del VAR no ha cambiado. Sabéis que es el mismo protocolo para todo el mundo, que es el que se ve en un Mundial, el que se ve en la Eurocopa, el que se ve en la Champions League, es el mismo que se va a ver en la Liga Española. Y únicamente, pues esta mañana Carlos Velasco decía, vamos a intentar ser más disciplinados con el tiempo perdido, ¿no? Y que el tiempo que se dedique a analizar una jugada en una revisión, en un chequeo, que luego se añade en el tiempo suplementario. Probablemente uno de los debes nuestros del año pasado es que, a pesar de que los tiempos de añadido fueron mayores a las competiciones sin VAR, posiblemente debían haber sido un poquito más, ¿no?
Carlos, perdona que te interrumpa, ¿cómo va eso? ¿Desde qué momento, desde que el árbitro se lleva el dedo a la oreja diciendo esto con el VAR, desde ahí se debe empezar a contar para descontar? ¿O qué tiempo se debe tomar?
Exactamente, desde ahí, tú lo has dicho perfectamente, desde el momento en que el juego se tiene que detener por una causa, en este caso por un chequeo del VAR, y que es público porque el árbitro se ha llevado el dedo al oído, hasta el momento en que se decide reanudar el juego o bien acabar de hacer la revisión con la señal de la televisión habitual. A partir de ese momento...
A veces pasan 3 o 4 minutos, ¿eh?
A veces ocurre,
efectivamente. ¿Y deberían descontar esos 3 o 4?
Sí, por supuesto.
Vale.
Pero son 4 minutos, se han perdido, entre comillas merece la pena, y sino que se lo digan al equipo que ha ganado ese penalti o esa tarjeta roja, pero esos 3 o 4 minutos son tiempos efectivos del juego que se tienen que añadir. Y como el año pasado, en alguno de los partidos, detectamos que no fuimos lo suficientemente escrupulosos, pues vamos a intentar que este año suceda, y yo creo que también es lo más justo, ¿no?
Las líneas del fuera de juego, ¿cuándo las vais a poner, o la televisión va a poner las líneas de fuera de juego para que sepamos si ha acertado o no?
Bueno, el año pasado las poníamos la repetición de la jugada, el bar output que decimos nosotros, que es la pantalla en la que se analiza la jugada, en aquellos momentos en que se cambiaba la decisión. Este año lo que queremos incorporar es que además en aquellas jugadas objetivas, las que no dependen de la opinión de nadie, que es probablemente es el fuera de juego, un penalti dentro o fuera del área, esas jugadas, a pesar de que el árbitro haya acertado, nosotros queremos enseñarla también, pero siempre serán situaciones absolutamente objetivas, porque si no, esta mañana Carlos Velasco lo explicaba perfectamente.
Perdona, ¿cómo objetivas, Carlos? ¿Qué quiere decir con esa palabra?
Quiero decir que no dependen de la opinión. O sea, un fuera de juego, si hay un jugador que está adelantado 20 centímetros, está adelantado 20 centímetros.
¿Y cuándo no la mostraría? ¿Cuando esté muy igualado o qué?
No, la mostraremos siempre. Quiero decir, la mostraremos siempre que haya duda.
El año pasado que no se mostraba siempre, claro.
Solo se mostraba cuando cambiábamos la decisión. Cuando se confirmaba la decisión, no se mostraba. Entonces hemos decidido que este año yo creo que para todos es mucho mejor, y que para que la comprensión del entorno sea la mayor posible, pues lo vamos a enseñar en todas. En toda la que creamos nosotros que se genere duda.
¿Qué margen de error tenéis calculado que hay en el VAR? Esto que decíamos, ¿no? Es que decía también, lo decía Velasco, decía, bueno, es que hay, si va por el aire el balón, pues hay una diferencia que no podemos calcular. ¿Qué diferencia habéis calculado que puede haber en un fuera de juego entre las líneas que tiráis y la realidad?
Pues hoy lo explicaba el representante de Hawkeye, lo explicaba perfectamente, ¿no? Él decía que huía de los tantos porcientos porque no se podían explicar en ese baremo, y que más o menos él estaba en unos centímetros, creo que he dicho 4 o 5 centímetros entre la realidad y lo que a lo mejor podía...
5 centímetros, ¿no? Lo ha dicho el responsable de la empresa que se encarga a partir de ahora de gestionar el VAR, ¿no?
Efectivamente, vale. Pero también es verdad que hay situaciones, depende del tiro de cámara, depende de dónde sea la situación de fuera de juego. Hay que tener en cuenta que la tecnología en el fútbol y en cualquier otro deporte, en el juego de alcohol, en el tenis también, y todo el mundo nos lo creemos, pues hay un pequeño margen de error que hay que asumir, y que eso, evidentemente, creo que nunca se va a llegar al 100%.
5 centímetros, Klaus, es el ancho de un móvil, más o menos, ¿eh? El ancho de un móvil, más o menos, ¿eh? Para que la gente se haga una idea.
Por eso hay que confiar en la tecnología, y que seguro que proporcionará momentos de polémica, seguramente, ¿no? Pero desde luego, pues se va a acertar muchas más jugadas de las que acertábamos cuando no teníamos VAR.
Otra cosa más, cuando hagáis balance, que lo hicisteis 2 o 3 veces al año, para mí la verdad es que fue bastante bueno, porque con muchas jugadas polémicas que se habían acumulado decidisteis contar lo que había pasado, en algunas sé que no en todas, pero, y dijo un día Velasco, ya no os vamos a poder poner el audio, de lo que pasa entre el árbitro y el que está en el VAR. ¿Eso cómo lo vais a hacer?
Sí, no, no, te lo decía perfectamente Carlos Velasco. La International Board, la FIFA, no nos permite enseñar los audios. Los audios pertenecen, bueno, pues son de la FIFA, no se pueden enseñar. Es una norma que está por encima de nosotros y es verdad que el año pasado lo hicimos de manera excepcional, pero lamentablemente no lo podemos hacer. Y digo lamentablemente porque en el 99,9% de las situaciones nos vendría muy bien ver esa intrahistoria para que entendiera la afición y los aficionados cómo se toman las decisiones. Bueno, aún así, sin ver esos audios y sin oír esos audios, se pone, nos desnudamos de cara a la opinión pública viendo cómo las situaciones, cuando ocurre una revisión, cómo se analizan. Y eso se ve en la televisión, se ve en los videomarcadores, por lo tanto, transparencia absoluta.
Para nosotros era un show, porque todo esto de todo que José Luis, eso fue un hit, eso fue el hit del año pasado, Carlos. El todo que José Luis fue fantástico.
Bueno, era normal. Alguna
cosa nueva
que quedar con el VAR era algo que teníamos que asumir y seguramente este año volverá a haber alguna situación en la que, bueno, el VAR al final, alguno decía que iba a quitar las polémicas, ya apostábamos en que no, vez que iba a haber doble polémica
sí. Muy bien, Carlos Cruz Gómez, que es el jefe del VAR. Bueno, vamos a ver cómo sale todo, primera y segunda, ha dicho esta mañana Velasco Carballo, vamos a hacer historia en el fútbol español, que salga todo muy bien, que os salga perfecto. Ya sé que la tecnología no depende de los árbitros, lo que pase con la tecnología es otra historia, pero que vosotros acertéis. Todos los que están en el VAR, en la sala VAR, son árbitros en ejercicio, ¿o hay alguno que no?
No, bueno, lo que es la sala VAR, primero hay una parte arbitral, que son la VAR,
sí, bueno,
y luego los operadores, que no son árbitros, bueno, y son parte del equipo.
Bueno, esto que ponéis, Carlos, que ponéis, pita en el campo tal y en el VAR está tal, o sea, todos árbitros.
La gran mayoría sí. Existen tres excepciones. Sí. En primera división están Alfonso Álvarez Izquierdo e Ignacio Iglesias Villanueva, que ya son árbitros en activo y que son árbitros retirados, pero que son pertenecen a la plantilla VAR. Y en segunda división está David Pérez Payas, que también ya no es árbitro en activo y que ha pasado a engrosar la plantilla de
árbitros tres
de VAR
personas.
Para segunda división.
¿Estáis pensando en incorporar, en hacer cursos, lo digo en serio, incorporar gente, no sé, que esté relacionada con el arbitraje, aprenda y pueda estar en la sala? ¿Estáis pensando en ello o no?
Bueno, por ahora solamente pueden ser, y me remito también a normas superiores nuestras, árbitros o exárbitros. En principio, nosotros entendemos que lo mejor es que haya árbitros en activo. Lo digo con conocimiento propio, ¿no? Porque yo he dejado el arbitraje hace 2 años y yo ya no tengo ese olor a campo que tenía cuando estaba en activo, ¿no? Y yo creo que eso es bueno, ¿no? El que no se pierda, que una semana estés en el campo, valores las jugadas en el campo y a la semana siguiente entiendas, tengas esa empatía y ese conocimiento del fútbol que, como digo, lo vas perdiendo poco a poco. Probablemente irá creciendo la plantilla de VAR conforme pasen los años, se vayan retirando algunos y nos aprovecharemos de esa gran experiencia que tienen, pero lo normal es que haya muchos más árbitros en activo que exárbitros en el VAR.
Muy bien, Carlos, como hay primera y segunda, hay doble lío, ¿eh? Ya lo sabes que hay doble lío. Además, la segunda es una cosa que pasan, claro, hay tanta competitividad, son tan igualos los partidos que pasan cosas, así que va a haber polémica seguro, pero os agradecemos que compartáis con la audiencia las directrices que tenéis y lo que vais a poner en marcha. Así que un abrazo y gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias por todo. Hasta cuando queráis.
Hasta luego. Carlos Cruz Gómez, el jefe del VAR, aquí con Ganga Fouto y Basteiro Alcalá. Venga, más cosas.